Control Z. Resumen Tecno. Las noticias de la semana haciendo clic acá. Ricardo Sametban. Sebastián Catalano.
Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a Control Z, una hora de tecnología, todos los lunes a las 10 de la mañana, por Radio Palermo, que es por donde nos están escuchando, o bien levantándonos por el www.controlz.radio.com.ar. Señor Federico Pablidis, ¿cómo le va?
Señor Ricardo Sametban, muy buenos días.
¿Cómo
anda? ¿Dónde está Catalano?
No sabemos dónde está Catalano.
Pero está.
Tememos que esté tirado en el fondo de una zanja con un alto contenido etílico en... En la sangre catalana está de vacaciones.
Muy bien, se lo merecía.
Se lo merecía. Saludamos a Natalia, ¿cómo le va? Dice hola.
También saludamos a los compañeros que estaban recién en el programa de radio haciendo fe de ratas.
Sí, señor.
Que siempre tienen la generosidad de mencionarnos.
Sí, señor.
No lo podemos hacer nosotros porque venimos después de ellos, pero les decimos escuchen.
Sería todo un suceso si lo pudiéramos hacer.
Pero escuchen fe de ratas de los lunes de 9 a 10 de la mañana.
Bueno, mientras Tene pone argentinos en vez de argentinos en su graf, les mandamos un beso a Seba Catalano, que seguro nos está escuchando, y que vamos a ver si lo ubicamos desde algún lugar en la República Argentina o en alguna parte del mundo donde se halle descansando. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Todo bien?
Muy bien, fin de semana de cine. Fui a ver una película antes de que saliera de cartel, la de Pedro Almodóvar, La piel que habito.
Sí, señor.
Protagonizada por el señor Antonio Banderas.
¿Y qué tal?
Muy buena película, perturbadora por momentos.
Caramba, ¿por qué?
Sí, porque cuenta varias historias. La verdad es que lo único que voy a decir, cuenta varias historias, es la historia de un hombre perverso, como dijo en su momento Luli Salazar de Redrado cuando lo pateó por Twitter.
Ajá.
Así que recomiendo a la gente que le guste el cine y que tenga ganas de ir a ver una película que te va a dejar pensando y te va a mortificar bastante, digamos. No es para una primera salida.
Sí.
No es para una primera salida, atención.
Bueno, pero puede dar para mucho tema de conversación.
Sí, puede dar para mucho tema de conversación.
Pero le da un tono así sombrío al asunto.
Entonces, véanla. La piel que habito de Pedro Almodóvar.
Perfecto.
¿Usted cómo le fue?
Bien, tranquilo. No hice nada.
No, bueno.
La verdad que no hice nada.
Nutrió el suplemento de tecnología del Diario de la Nación, lo cual no es cosa menor.
Durante la semana, todos los días trabajamos arduamente de sol a sol para...
Y los fines de semana, reparaciones del castillo.
Y los fines de semana, reparaciones del castillo, efectivamente. Anduve cortando caños de plástico para proteger el cable que alimenta una farola en parte de los parques, en el ala sur del parque.
Usted se da mucha maña con el tema de los arreglos.
No, no te creo.
Está viendo mucho Canal Encuentro, el programa de los oficios que...
Extraño a...
Telescuela Técnica.
Sí, Extraño Técnica, exactamente.
Bueno, hoy Telescuela Técnica, lo hemos dicho el año pasado en Control Z, es un programa mucho más moderno, dinámico y entretenido, que es una serie de programas de oficios que dan de lunes a viernes por el Canal Encuentro, en donde... Te enseñan cómo cambiar un cuerito.
Muy bien.
Las cuestiones básicas de plomería, gas y electricidad, como para poder tener un oficio y luego salir y ganarse un mango en buena ley. Y también está los que...
O para ahorrarte un mango.
Exactamente. ¿No? Para no tener que llamar a un plomero.
Para cambiar un cuerito, que es una paga. Bien. Eso era todo. Perfecto.
Las vías de comunicación de este programa. Los puedes buscar, seguir y leer en nuestro blog, que es www.controlzradio.com.ar, con todas las letras que corresponde controlzradio.com.ar. Nuestra dirección de Twitter para que nos puedas seguir. Hoy tenemos concurso
que vamos a hacer vía email.
Exactamente, vamos a hacer vía email. Y en nuestra dirección de Twitter es @control, la letra Z, radio, ahí nos podés seguir también y sumarte a nuestra lista de seguidores. Y también los teléfonos de la radio, que la línea directa es el 4899-1647.
Ahora bien, recién hablábamos de un concurso. Resulta que la gente de Synergex nos ha obsequiado un juego, el Street Fighter 4 Arcade Editor para PC. Excelente juego de arcade, ustedes saben. El nombre de arcade viene de los primeros juegos que se hacían, lo que se llama juego en galería, en el que el personaje se mueve en general de izquierda a derecha por una galería por un, digamos, por un camino plano con donde va típico Mario Bros. Tipo de galería. Bueno, se llama de galería porque él va corriendo por
o debajo, Kung Fu Master.
O Kung Fu Master, o tantos otros. Él va corriendo de un lado al otro de la pantalla por una galería donde va juntando cosas. Bueno, en este caso se llama el Street Fighter 4 Arcade Editor para PC, recuerden. Y para participar nos tienen que mandar un mail a aire@controlzradio.com.ar, aire@controlzradio.com.ar, con la palabra juego en el asunto, y ahí quedan en la lista de participantes, que después, entre los cuales después sortearemos. Y la semana que viene les haremos saber el ganador del juego. Hay tiempo para participar hasta el domingo de la noche. No, sí, digo bien, domingo de la noche, pues, a las 12 de la noche del domingo, más o menos.
Sí, ya bueno, horario de Buenos Aires, ya que estamos siendo
horario de Buenos Aires, tan explícitos. Recuerden que si viven fuera del área metropolitana de Buenos Aires, se nos complica muchísimo hacerles llegar el juego, así que en lo posible... Si nos están escuchando en Kuala Lumpur, por ejemplo, bánquensela, básicamente.
Claro. El Street Fighter es el juego tradicional que jugábamos en la década de los 80.
Piña, patada, piña.
Exactamente.
Sí, 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 sí. Sí. Digamos, callejón, turbanes que se trenzan en batalla.
Sí, exactamente, sí. El mismo.
Bien. Ustedes habrán visto, el fin de semana se murió Whitney Houston. Una pena. Nuevamente para mí fue notable como el primer lugar donde yo me enteré y donde vi que apareció primero que nada es en Twitter, como viene siendo últimamente, que viene funcionando de caja temprana de alerta. Algo parecido había pasado con el Flaco Spinetta, que también, digamos, las primeras noticias empezaron a aparecer en Twitter. Nada, no deja de sorprenderme la inmediatez que tiene este servicio. Servicio que, como ustedes saben, al que pueden usar no solamente desde la web, no solamente desde una aplicación cargada en el teléfono, sino también se puede hacer por SMS. Esto es algo que así nació Twitter, de hecho, por eso tiene 140 caracteres para dejar 20 más de los 160 que usa el SMS para que entrara el código de envío. Pero bueno, si ustedes entran a la página de Twitter, si alguna vez tienen la necesidad imperiosa de mandar y recibir las actualizaciones de Twitter vía SMS, se puede. En el caso de las actualizaciones, se puede poner un poco denso el tema porque te van cayendo mensajes de texto todo el tiempo al teléfono, pero se puede, incluso se puede. Las operadoras tienen algunas herramientas para definir si te llegan todos, si te llegan solamente los que las menciones. En algunos casos este servicio es pago y en otros casos creo que los primeros mensajes son gratis y después hay todo un... cada 10 mensajes te cobran un poco más, etc. Bien, le cuento otra noticia de esta semana, hablando de fallecidos.
Las necrológicas de
la
música.
Necrológicas, sí. No, en este caso no de la música, aunque sí es una persona que claramente ha quedado para siempre enganchada con el tema de la música, es el señor Steve Jobs.
Ajá.
Que, bueno, evidentemente murió a mediados del año pasado y siguen apareciendo elementos que van acrecentando aún más su figura. En este caso se trata de una investigación que le hizo el FBI en un momento, cuando lo evaluaban como un candidato a formar parte del Consejo Presidencial de Exportaciones de los Estados Unidos bajo la presidencia de George Bush padre. Entonces el FBI dijo, bueno, a ver, vamos a meter a este pibe en un grupo tan importante del gobierno, mínimamente lo tenemos que investigar. Y nada, apareció, digamos, en general la conclusión de los investigadores del FBI era que claramente estaba capacitado para participar, para ser parte de este consejo, pero a la vez ellos reconocían también que tenía lo mismo que se le ha achacado durante mucho tiempo, que era esta cosa de ser una persona capaz de distorsionar la realidad, ¿no? Se decía que Steve Jobs tenía un campo de distorsión de la realidad porque podía hacer que cosas que para todo el resto del planeta eran algo que no funcionaba, él te lo hacía ver como que era una maravilla. Cosas que eran discutibles, él de alguna manera se las ingeniaba para convencerte de que eran lo más grande del mundo, que era parte, obviamente, parte de su capacidad y parte de sus logros, más allá de lo de que estuviera al frente de una compañía que realmente hacía productos muy importantes. Pero bueno, ahí lo tienen. No creo que nadie necesitara una investigación del FBI para dar cuenta en 191 páginas que una persona idónea para ser un consejero presidencial. Lo interesante es que aparecen gente que dice que era una persona muy honrada, que nunca tomaba partido sin prejuzgar, que tenía una gran integridad moral, mientras que otros destacaban que no, que más allá de ser una persona, vamos a ponerla así, de mal humor, destacaban los problemas que tuvo para reconocer a una hija extramatrimonial. Durante el juicio que se le hizo, él llegó a decir que era estéril, digamos, o sea, y en algún momento dijo, bueno, no, la verdad que estoy yendo por el camino equivocado, esto no va para más, y la reconoció, pero digamos, tuvo su momento bastante oscuro. Pero bueno, ahí lo tienen al bueno de Steve Jobs. ¿Le parece que vayamos un poquito de música?
Vamos a escuchar música, estamos en Control Z de verano.
Estamos en Control Z de verano.
Perfecto. Así que vamos a escuchar un poquitito de música como para seguir con este espíritu, a pesar de que ya estemos a mediados del mes de febrero, mucha gente ya se volvió de vacaciones, ahí está. Ya algunos están histéricos.
Sí, yo escuché la mejor definición de febrero hace un tiempo, que febrero es el mes domingo.
Es verdad, es una buena definición eso, hay que tuitearlo.
Y pero yo no es de mi autoría, con lo cual no sé qué no me voy a rogar una frase semejante, pero sí, digamos, ¿no? Esa cosa de que...
Sí, lo mejor es los que tienen todavía las vacaciones por delante. Hay gente que está saliendo de vacaciones.
Yo me voy la semana que viene.
Exactamente.
Tranquilamente,
sí. El catalán no está de vacaciones en este momento, así que los que le queda están bastante felices. Vamos a escuchar un poco de música a The Magician con I Don't Know What To Do.
La
semana pasada, la otra si no me equivoco.
La semana pasada.
Un anuncio primero por parte de la gente de Afarte y después un par de notas, una de ellas en La Nación, que hablaba de un proyecto nacional para fabricar baterías de litio. Las baterías de litio son las que se usan en cualquier dispositivo portátil moderno, sea una notebook, sea un celular, y la Argentina, junto con Chile y Bolivia, si no me equivoco, son tres países donde hay yacimientos de litio muy muy grandes, y entonces era bastante interesante la movida que se estaba armando para crear una industria de la batería de litio nacional. Por eso nos pusimos en contacto con el doctor Daniel Barraco, digo bien, que es justamente el coordinador del proyecto de industrialización de litio nacional, y que es de la Universidad de Córdoba, si no me equivoco. Hola, doctor Barraco, ¿está ahí?
¿Qué tal? Buenos días, Ricardo. ¿Cómo le va usted?
¿Cómo le va?
Bien, acá estamos.
Bueno, ¿nos podría contar un poco cómo es este proyecto? ¿Qué es lo que ustedes esperan hacer con esto?
Mira, nosotros hemos desarrollado un proyecto que la idea es completa y es producir desde el salar, o sea, de donde se saca el litio, hasta llegar a la batería. Para ello consta de tres partes. Y la primera que vamos a ejecutar por pedido justamente del Ministerio de Industria de la Nación es la fabricación de las baterías en sí, que sería en realidad el final del proceso, pero bueno, la parte más complicada en algún sentido, que nosotros ya sabemos que lo podemos hacer, estamos en el proceso de instalación de la planta. El otro proceso que estamos haciendo a la par, gracias también a un apoyo muy fuerte, hemos tenido apoyo muy fuerte de algunos ministerios, en este caso el Ministerio de Industria, el Ministerio de Ciencia y Técnica, el Ministerio de Economía. Con el Ministerio de Ciencia y Técnica nos ha apoyado con PID, con el cual estamos montando los laboratorios, mejorando los laboratorios para investigar las sustancias químicas que son parte de la batería, ¿cierto? Para los bornes y para lo que se llama el electrolito. Nosotros sabemos hacer un cierto tipo de batería, pues ya lo hemos hecho el año pasado, con lo cual estamos seguros de que eso camina, pero tenemos que llegar a nivel industrial para generar esos polvos que hacen falta para en la fábrica. Y después el tercer proyecto, pues se llevan dos, el tercer proyecto es la extracción, mejor dicho no la extracción, porque la extracción la hace otra gente, se perfora el salar hasta 50, 60 metros, se encuentra una capa de agua, que es agua saturada en sales, se llama salmuera, se extrae por bombeo, y esas aguas se procesan. La idea es tener una tecnología nacional para procesarla, que sea lo más limpia desde el punto de vista ambiental, lo más amigable. Y de ahí se purifica el carbonato de litio llevándolo al 99%. Eso también se quiere hacer con tecnología nacional. También estamos trabajando ya con el doctor Jorge Pérez del Instituto Aeronáutico Universitario y del CONICET en esa parte. Con lo cual tenemos tres proyectos en uno, por llamarlo de alguna manera.
Claro.
La idea es llegar, del salar a la batería. Vamos a empezar en octubre de este año fabricando ya baterías homologadas, en principio para todo el plan Conectar Igualdad y para todas las industrias que así deseen comprarlo para sus máquinas. Va a ser para la batería y para celulares nacionales. El año que viene pensamos también aumentarlo para los molinos eólicos que tienen las casas que están en sectores aislados, que hasta ahora están usando baterías de plomo ácido. Y después para el 2014 pensamos fabricar baterías de auto. Mientras tanto vamos a tener otro proceso, mejorando los polvos, de forma tal que el año que viene ya podamos trabajar con nuestros propios polvos y no tengamos que importarlos, ya que conocemos la tecnología, como le digo, ya hemos probado que andan los polvos nuestros para fabricar baterías. Y el tercer proceso sería este que te digo, de purificación de carbonato de litio.
¿Y por qué se usa el litio para las baterías?
Porque el litio te permite tener armar baterías muy livianas, es decir, la cantidad de energía por gramo es muy alta frente a otro tipo de batería.
Ajá.
No llega a ser igual que la densidad de energía por gramo que tiene la nafta, pero empieza a acercarse, con lo cual ha permitido que pasemos los zapatófonos, eso que te acuerdas de los 90,
sí,
que eran enormes, que eran níquel cadmio, a estas cosas chiquitas que usamos hoy en día.
Ok, y la capacidad de la batería, la autonomía de la batería sería, de las que ustedes están evaluando producir, es idéntica a la de una batería que viene de China.
Exactamente, en este momento nosotros solo no estamos desarrollando una batería nueva, estamos viendo hacer las baterías que están en estos momentos en el mercado, si no sería muy complicado montar la industria. Estamos intentando usar lo que hay en el mercado para entrar a competir en el mercado. El mercado va a ser muy importante, es muy, muy, muy importante. Para darte una idea nomás en el tema del litio. Si yo purificara litio, mira, la salmuera se exporta a $300 la tonelada. O sea, sin ningún trabajo, solamente sacarla y llevarla afuera, son $300 la tonelada. Si ya en lugar de exportar la salmuera, exportas el carbonato de litio purificado, sale $6,000 la tonelada, ya multiplicaste por 20. Si por algún motivo quisiéramos tener litio metálico, sale $6,000 por kilogramo, ya multiplicaste por 1,000. Una batería de auto, que es una batería que lleva más o menos 15 kilogramos de litio, o sea, son $60-$70 en litio, después el resto son otras cosas que lleva la batería, hasta llegar a los 300 kilos. Bueno, esa batería vale entre 10 y $20,000. Si vos piensas que en el año 2020 puede llegar a haber en el mundo del orden de 200 millones de coches eléctricos o híbridos, y piensa que cada batería vale como mínimo $10,000, y te das cuenta que es un negocio de 2 millones de millones de dólares en el cual nosotros deberíamos entrar a sacar aunque sea un pedacito.
Claro. Y ni hablar de los 1.600 millones de teléfonos que se venden cada año en el mundo.
Sí, sí. Lo que pasa es que en el orden de magnitud de la batería de auto es realmente tan grande que lo otro, si bien va a ser muy importante, lo del auto va a terminar siendo absolutamente clave, ¿no?
Claro. ¿Y es más fácil hacer una batería de auto que una de notebook o de celular,
no,
o es lo mismo?
No, al revés. Es más fácil hacer una de notebook, es más, una de celular y notebook, y un poco más complicado hacer una de auto.
Ok.
Pero un poco, ¿no? Tampoco creas que es el gran desarrollo tecnológico.
Bien. En algún lugar leí que, la diferencia entre las baterías tradicionales recargables y las nuevas que están apareciendo, sobre todo en celulares, unas que son más chatas, tiene que ver con algo que son baterías prismáticas, ¿puede ser?
Ah, la plantilla prismática y la fórmula, te maría justamente que sea chata. También puede ser que te estén refiriendo que en vez de ser níquel ion litio sea litio polímero. Que es otra manera, que también lo sabemos hacer. Pero la prismática esencialmente se refiere a la forma.
Okay.
En vez de ser cilíndrica, pasan a ser de forma, en este caso, rectangular.
Okay.
Pero también es cierto que en general las rectangulares nuevas que van en las iPad o cosas por el estilo, son litio polímero.
Bien. Más o menos, que usted nos contaba todos el equipamiento que están teniendo, digamos, para empezar a hacer la producción. Más o menos una inversión de cuánto se está hablando para empezar a producir.
Todavía no te podría decir cuánto va a ser la inversión total, pero sí te podría decir que son varias decenas de millones de dólares.
Daniel, ¿y se puede estimar cuántas personas podrían llegar a estar involucrado a nivel recursos humanos en este tipo de proyectos? O sea, ¿cuánto empleo se puede llegar a dar?
Mira, todo va a depender de la magnitud del proyecto. Si el proyecto va a fabricar 1,5 millones de baterías para las computadoras de Plan Conectar Igualdad, bueno, va a ser una cantidad de personas. Si el proyecto es para toda la industria nacional, tanto de notebook como de celulares, va a ser otra cantidad, y si es para exportar es otra cantidad. Como sea, al ser un proyecto integral tenés bastante mano de obra, digamos. Tenés mano de obra en la planta de fabricación de la batería, tenés mano de obra en la planta para hacer los polvos una vez que estemos haciendo nosotros los polvos, y tenés mucha mano de obra también en el salar donde tenés que hacer la purificación. O sea que es una cadena muy completa. A su vez necesita un montón de cosas que hay que tercerizar. O sea, vamos a ver gente. Yo no te puedo decir explícitamente cuánta gente, porque va a depender del orden de magnitud de lo que en definitiva decidan los consumidores. Me refiero a los consumidores, a las industrias. Pero es al ser un proceso integral, nos va a llevar una parte importante de mano de obra, ¿no? Además, estamos pensando en la mano de obra, no comprar máquinas tan sofisticadas, de forma tal de que, dado que la mano de obra argentina, si bien no es la China, no es una mano de obra extremadamente cara, la podemos usar y podemos dar trabajo a la gente. Por otro lado, digamos, yo soy simplemente el investigador, el científico que asesora, ¿no?
Ok. Hay toda una tecnología claramente detrás de la fabricación de baterías. Ustedes, digamos, tienen la posibilidad para hacer un desarrollo de toda esa tecnología de fabricación acá. ¿Necesariamente tienen que usar desarrollos ajenos por una cuestión de patentes? ¿Cómo está ese tema?
No, nosotros hemos desarrollado nuestra tecnología acá, como nuestros laboratorios no estaban todos en estos momentos en condiciones para hacer todas las pruebas, algunas pruebas las hemos hecho en el extranjero. Uh-huh. Ahora, gracias a los subsidios que hemos recibido del gobierno nacional, vamos a poder hacer todas las pruebas acá. Pero no dependemos, en principio no dependemos de nadie.
Ok, en cuanto a la Argentina y el litio, ¿es cierto esto de que hay uno de los mayores yacimientos del mundo?
Entre Argentina, Chile y Bolivia, gracias al hecho de que la geología no respeta las fronteras, ya que es previa, tenemos el 80%, entre el 75% y el 80% de la Reserva Mundial de Litio.
Es increíble que no se esté aprovechando desde antes.
Bueno, algo se estaba haciendo, lo que pasa es que se estaba sacando simplemente. Lo que estamos planteando nosotros es industrializarlo todo, ya que es una tecnología que ya nosotros la conocemos, que es simplemente hacer las inversiones que corresponden para poner las industrias. Y sí, hemos puesto como un poco como idea, como condición, si quieres, que las industrias se radiquen en las provincias del noroeste, o sea, las provincias productoras, Salta, Jujuy y Catamarca, ya que esta vez me parece que creemos que estas son las provincias que merecen tener la oportunidad de desarrollarse, igual que nosotros tuvimos en algún momento el banco La Pampa Húmeda, de que ellas tengan ahora el banco litio como para desarrollarse en todos los sentidos.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. El que hablaba con nosotros era Daniel Barraco, que es coordinador del proyecto de industrialización del litio nacional. Están planeando, como bien dijo, empezar a fabricar baterías para notebooks, celulares y autos eléctricos a futuro. Vamos una tanda y volvemos.
93.9. Ricardo Sametban, Sebastián Catalano.
Seguimos en Control Z. Hablábamos recién con Daniel Barraco, que hablaba de las baterías de litio. Pensaba el litio, pensaba los teléfonos móviles y pensaba en una noticia de los investigadores, que se supo de un estudio de los investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad Feinberg en Estados Unidos, que están estudiando maneras en que los teléfonos inteligentes, los smartphones, podrían detectar y tratar síntomas de depresión. Ustedes saben, litio, depresión. La idea es que los celulares actuarían como una especie de amigo virtual, si querés, de consejero virtual. Detectarían si vos estás deprimido o no en función de cómo te movés, qué estás haciendo, cuáles son tus actividades usuales y cuáles las que estás haciendo en este momento. Y te dirían, no sé, te susurrarían al oído que está todo bien, que no te preocupes. Claro,
que ya va a pasar.
Que ya va a pasar. Es un poco raro lo que están analizando, pero ciertamente, y esto es algo que se ha dicho, los teléfonos, lo que se denomina teléfono inteligente, cada vez más es por la percepción que tiene del entorno en el que está, de lo que es normal y de lo que no lo es, y la posibilidad de actuar en sintonía. Por ejemplo, otra de los proyectos que hay en investigación es que sea el celular el que te administra la dosis del medicamento correspondiente y que si detecta que estás fuera de tus patrones normales o algo por el estilo, sea capaz de cambiar la dosis para subirla o bajarla para corregir tu depresión. Es un poco raro, ¿no? Un poco oscuro el tema.
Es peligroso por el tema de la automedicación y demás, digamos.
Sí, ¿no? Supuestamente va a estar controlado, como siempre se dice, por un médico y demás, pero sí, claramente es una cuestión rara, y sobre todo es una cuestión con la que todavía no nos hemos puesto de acuerdo, que es esta idea de el dispositivo electrónico casi como un ser que... un ser inteligente y sobre todo un ser sensible, ¿no? Que tenga conciencia. Esto viene la misma semana en la que Steven Wozniak, uno de los cofundadores de Apple, dice que a futuro vamos a tener más aprecio y más una relación más cercana con las computadoras y los celulares que con nuestros propios amigos, ¿no? Entonces hay toda una cuestión así medio de rara, vamos a decir. Se desdibuja un poco todo. La relación que uno tiene con la tecnología me parece que es un poquito excesiva en este caso, mire esta mirada, pero bueno.
Hace un par de años atrás, usted se debe acordar, una casa inteligente que montaron en la zona de Puerto Madero.
Sí, señor.
Había un espejo que le devolvía una mirada cuasi médica.
Una mirada crítica.
Sí, le decía, por ejemplo, usted tiene 36 grados 2 de temperatura.
El peso, ¿no? Porque vos te parabas para lavarte los dientes, te parabas sobre una balanza y te decía, che, negro,
aflojemos,
claro,
ahora
que vas a desayunar, que sea un matecito nada más y un par de tostaditas, porque estás... te medía
el ritmo cardíaco, la presión,
la temperatura, el peso, según el peso, obviamente te medía la altura y te daba ese índice de masa corporal que dice si estás... Tan temido por todos nosotros, que dice si estás pasado rosca o no. Pero bueno, eso es una cosa, ¿no? Esto ya es más medio raro, que el teléfono te diga, che, esto va a estar todo bien, sí, tranquilo, no pasa nada. Vos salís...
No le hagas caso. Estaba en un mal día.
Claro, no le hagas caso, tal cual. Es como un poco excesivo, quizás.
Sí.
Pero bueno, es a lo que... Quizás a lo que vamos, quizás no, habrá que ver cómo se desarrolla todo esto. Siempre hay mucho de ¿cómo te puedo decir? Cuando digamos no, de fantasía y de cosas muy alocadas en lo que uno prevé en general la industria prevé lo que se puede llegar a tener en los próximos años, y finalmente las cosas muchas veces van para otro lado totalmente diferente o van a un ritmo mucho más lento. Uh-huh. más pausado, porque la tecnología tiende a ser capaz de desarrollarse mucho más rápido que la gente que la tiene que soportar. No es el caso, ya que estamos con un tema de tecnología y medicina, podríamos invitar a la gente que estaba en programa siguiente al nuestro el año pasado en Radio Palermo.
Sí. La gente de Mentiras Piadosas.
No, antes de Mentiras Piadosas estaba el buen doctor.
Ah, sí, señor. No, Su Salud.
Su Salud.
Después de nosotros, antes de Mentiras. Claro. Sí, bueno, perfecto.
En este caso, se supo que, se hizo público que a mediados del año pasado en Holanda, a una señora le pusieron una quijada nueva, porque la que ella tenía ya no le iba más. Pero lo interesante de esto, lo interesante es que la prótesis se hizo agarrando la que ya estaba y creando un modelo 3D en computadora, como se hace desde una casa hasta un personaje dibujito animado, y después usando una impresora 3D le crearon en el lugar en un par de horas una prótesis hecha exactamente a su medida y se la pusieron en la boca a la señora, que tenía 83 años y que se ahorró una operación que normalmente suele ser varias horas, fue de un par de horas, y al día siguiente ya estaba hablando. Contra algo que, sí, no, es muy impresionante. Todo el tema de la impresión 3D está creciendo mucho. Son las impresoras que, en vez de imprimir en tinta sobre un papel, van o tallando plástico, inyectando plástico y tallándolo. Se usa mucho para prototipos. Vos tenés que probar si, por ejemplo, un celular o una notebook tienen el tamaño adecuado. Hace mucho tiempo se usaba madera balsa, porque tenía, era muy fácil, muy maleable, y además el peso era más cercano a lo que podía tener un teléfono. Hoy se usa un producto de plástico hecho con una impresora 3D, porque te da no solamente el tamaño exacto, sino la ubicación de los botones, todo, tal cual sale. Y ahora se está usando para este tipo de cosas, precisamente por lo mismo, porque de una manera muy sencilla y muy rápida podés crear un producto a medida, en este caso de medicina. La otra movida de las impresoras 3D a futuro, dicen, es la piratería. Si vos tenés los planos para hacerte un celular de nuevo y tenés una impresora 3D suficientemente capaz, te podés, con tu impresora 3D, crearte tu propio celular, imprimirte el celular tal cual fue diseñado por Apple, ponele, pero te lo haces en tu casa. En el caso del celular, por ahí es más complejo por la cantidad de componentes que tiene, pero no sé, ¿te gustó un diseño de algún objeto, algún objeto loco? Si tenés en vez de comprárselo al fabricante, qué sé yo, te lo imprimís en tu casa, y hay todo un temita de piratería, claro, no menor. Pero bueno, dicen que eso es el futuro de la impresión 3D. Ese y obviamente la medicina y un montón de cuestiones un poco más más copadas.
Más sanas para la sociedad.
Más sanas para la sociedad, tal cual.
En la película Misión Imposible 4, Protocolo Fantasma,
sí, señor,
las máscaras con las que cambian de personalidad Tom Cruise y todo el eje del bien, digamos, que lucha para la paz mundial, se hacen, tengo entendido, de esta manera, con impresoras que van tallando la cara de...
Le toman una impresión de la cara, sí, y la van...
Película que desde Control Z humildemente recomendamos, porque tiene dosis de entretenimiento y mucha acción, tolerable para las mujeres que no les gusta este tipo de películas. Buena para una primera cita.
Bien, bien. Estamos a punto de inaugurar
la sección cine no pirata.
Cine no pirata, sí. No, y cine para citas, ¿no?
Cine para citas, claro, cine por supuesto.
Bien, excelente. Hablando de cine, hablando de película, la gente de Kodak, que fue noticia hace una semana porque se declaró en convocatoria de acreedores, anunció que como parte de su esquema, de su propuesta para volver a estar con los números en negro, va a dejar de fabricar cámaras digitales. Es una compañía que obviamente no solamente fue pionera en la fotografía tradicional, sino que además fue un jugador muy fuerte hasta hace unos años en la fotografía digital, aunque venía obviamente de capa caída. Se va a desprender de todo ese negocio y paradójicamente se va a quedar con los segmentos de impresión fotográfica de de fotos de inyección de tinta, las impresoras de escritorio que lanzó en la Argentina hace un par de años y que eran productos razonables, pero que tampoco eran nada muy grande, pero bueno, digamos, es lo único que le da plata, entonces básicamente los tipos dijeron, bueno, tenemos que volver a dejar de perder plata, todo lo que no da plata lo eyectamos, y esto involucra también a las cámaras digitales. Así que bueno, eso, un grande de la tecnología se va más allá del negocio. Vamos un poquito de música, ¿les parece? Y volvemos en unos instantes. Estamos todos acá sacudiendo las cabezas.
Sí, señor.
Recuérdeme los artistas de tan bonito tema.
Lo que estamos escuchando es Prince Fatty, que hace covers de distintos artistas. Básicamente, el año pasado sacó unos covers de Nirvana que escuchamos hace dos programas aquí en Control Z. Hoy estaba haciendo el cover de Cypress Hill, Insane in Membrane, un tema que le gusta mucho a Natalia Dubrovsky, que es nuestra operadora, y que no paraba de menear su cabeza.
Vamos todos ahí, ¿no? Haciendo... Bien, bien, gran tema.
Es un tema como para divertirnos. Ahora no es un tema tan divertido porque hay plata en el medio. Y cuando hay plata, los chistes, ya las bromas no son tan divertidas.
Exactamente. En este caso se trata de 10.000 pesos, que es lo que la justicia argentina falló que Google le debe pagar
en primera instancia,
claro, a un abogado argentino que le hizo juicio por un blog que apareció que en Blogger, la plataforma de blogs de Google, que según él entendía y según la justicia también fue así, al menos en primera instancia, lo estaba difamando. Lo escribí bien, Federico Bossi, abogado de esta persona.
Sí, ¿qué tal? Buen día.
Buen día.
Sí, está muy bien descrito. Fue, digamos, básicamente así. Se creó un blog que difamaba no a mí, sino a mi cliente.
Sí.
Bueno, obviamente se sintió injuriado, resultó mortificado por el contenido del blog, con lo cual, digamos, encaramos las acciones legales para primero lograr que ese contenido se baje de la red, porque era el hecho que estaba generando daño, y luego para obtener el resarcimiento que finalmente consagró la sentencia a la que ustedes se referían.
Federico, ¿podés contar un poquito del antecedente como para poner a los oyentes en tema? Había una persona que trabajaba en una compañía de turismo, ¿es así?
Exacto.
Contanos un poquitito la historia, porque es algo que habitualmente suele pasar con esto del anonimato en Internet, en donde hay muchas, que se llama ciberbullying, si yo no tengo...
El ciberacoso, claro.
Sí, ciberacoso, sí. ¿No? En donde se hostiga a una persona a través de Internet, en donde es una plataforma donde en el 90% de los casos uno puede hacer declaraciones de manera anónima. Contá un poquitito cómo es la historia, como para que el oyente entre en antecedentes.
Perfecto. El caso particular fue a través de Blogspot, ¿no es cierto? Uh-huh. Que es Blogger o Blogspot, es la plataforma que es muy conocida, es la que permite crear a cualquiera un blog, ¿no es cierto? Personal.
Sí.
La particularidad que tiene el caso es que Blogspot es propiedad de Google,
uh-huh.
Con lo cual eso nos llevó a nosotros a demandar a Google.
Correcto.
¿Cierto? Bueno, y a mi cliente le crearon un blog como si hubiera sido hecho en primera persona, o sea, como si lo hubiera hecho él, ¿no es cierto?
Uh-huh. Okay.
Y él decía, en el blog decía, consejos para sortear la crisis. Fue en el 2009, la época que estaba más en auge la crisis internacional. Entonces, como él tenía el cargo de gerente en esa empresa, daba una serie de consejos que lo ridiculizaban o hablaban mal de, digamos, dejaban mal su imagen como jefe de la compañía, ¿no es cierto? Con contenidos, qué sé yo, discriminatorios, abusivos.
Uh-huh.
Eso es básicamente la historia. En este caso fue así, la creación de un blog anónimo por una persona que se hizo pasar por mi cliente y daba consejos de lo que él haría como jefe para sortear la crisis y obviamente que era ridiculizante.
Okay.
El problema fue que ese blog obviamente circuló enseguida por toda la compañía.
Claro.
Como un reguero de pólvora, ¿no es cierto? Uh-huh. Obviamente la persona que lo creó lo hizo con esa intención, de que sea conocido y que lo conozcan todos en la compañía. Y eso fue lo que generó el daño que después reclamamos.
Y ahora, ¿por qué la demanda es contra Google y no contra la persona que lo
informó? Bueno, es un tema importante y jurídicamente muy interesante. nuestro derecho, digamos, no solo se puede generar responsabilidad civil por el hecho, ¿no es cierto?, porque alguien actúa con culpa o con dolo, sino que también se puede generar responsabilidad civil por los daños que se causan con las cosas de las que uno es titular. ¿Mm? Okay. Este concepto se amplía también a los daños que se causan con la actividad o, digamos, actividad económica que uno desarrolla. ¿Mm? En este caso, Google presta el servicio de Blogspot como plataforma, ¿no es cierto?, para la creación de blogs, y eso facilitó la generación del daño que nosotros reclamamos.
Okay.
Además, digamos, en el derecho argentino, todo daño injusto tiene que ser reparado. Todo aquel que causa un daño a un tercero ajeno a la ciudad de relación tiene el deber de repararlo. ¿Mm? Además, digamos, nosotros en este caso no es que ni bien tuvimos noticias de la existencia del blog, al otro día hicimos la demanda. ¿Mm? Llevamos adelante ciertos pasos para tratar de que que lo que técnicamente se llama constituir en mora, si alguna vez lo escucharon, es que hacer que el incumplimiento de alguien sea jurídicamente irrelevante. ¿Mm? Entonces nosotros lo intimamos a Google y le dijimos, miren, a través de este blog que es de su propiedad, se puede acceder con la dirección justamente a este blog que es difamante de mi persona, que no fue creado por mí, que utiliza mi nombre. Entonces le pedimos que, digamos, realice todos los actos que sean necesarios para impedir el acceso sucesivo. ¿Mm? Porque, digamos, impedir el acceso está dentro de las facultades de Google, incluso en las políticas de uso, ¿no es cierto?
Sí.
Una de las cuestiones era que uno de los puntos es que Google puede dar de baja un blog, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, quiere decir que técnicamente estaba al alcance de ellos. Ahí nosotros mandamos la carta de documento y esperamos como un mes sin que hubiera respuesta de Google. Y cuando respondieron con evasivas y diciendo que nosotros teníamos que litigar según el derecho de Estados Unidos porque Google Inc. tiene domicilio en California y toda una serie de cosas que no constituían más que evasivas. ¿Mm? Y eso fue un punto importante en el cual generó responsabilidad porque no, más allá que el blog no había sido creado por Google, ¿no es cierto? No tomó las medidas del caso que estaban a su alcance para impedir la propagación del daño que se estaba causando cuando estaba debidamente notificado de ello. Entonces, más o menos esa es la idea de por qué se demandó a Google y por qué Google generó responsabilidad civil y no fue necesario demandar a la persona física que creó el blog, que probablemente para una persona normal, ¿no es cierto?, ajena a una empresa de computación, sería casi técnicamente imposible individualizarlo.
Pero, ¿y ustedes tampoco saben quién es?
No. No, pero aparte nosotros no tenemos, digamos, mi cliente como persona, digamos, que no es, ya te digo, que no es experto en informática, ni siquiera tiene los mecanismos ni la noción de cómo hacer para identificarlo. De hecho, Google tampoco lo identificó.
Ok.
¿Mm? En todo el proceso no lo identificaron, pero, digamos, el punto de la pregunta es interesante. O sea, el explotador de la actividad económica genera responsabilidad civil también, ¿mm?, por el hecho de porque se cause daño a través de sus bienes, digamos.
Y Federico, ¿qué pasó después cuando salió la sentencia? ¿Se dio de baja el blog? ¿Ustedes tienen en esta sentencia de primera instancia de que tienen que recibir de Google una indemnización de 10.000 pesos, pero el blog sigue estando
en línea?
No, el blog no está más accesible hace un tiempo. Fue más o menos desde que nosotros intimamos hasta que Google lo terminaron dando de baja, pasaron entre 3 y 4 meses aproximadamente. Nosotros cuando iniciamos la demanda, que eso fue luego de las intimaciones extrajudiciales no surtieran efecto, luego de que la mediación, que es prejudicial obligatoria, tampoco surtiera efecto, iniciamos la demanda y con la demanda acompañamos una medida cautelar. ¿Mm? En la medida cautelar le pedimos al juez que mientras dure la tramitación del juicio le ordenara a Google que diera de baja, o sea, que no permitiera más el acceso al material que estaba causándole daños a mi cliente. El juez al principio del juicio, digamos, hizo lugar a la medida cautelar. Y en aquel momento fue cuando el blog dejó de estar accesible.
Okay.
Porque hay un dato interesante. Google, si bien en una carta de documento había contestado que, bueno, que había, después de ya de varias notificaciones nuestras, dijo, bueno, está bien, dimos de baja al blog. Lo interesante es que en la búsqueda en caché, vieron que aparece abajo de los resultados de búsqueda, se seguía accediendo al material. Entonces nosotros lo fuimos, lo constatamos con un escribano, y resultaba que a más de 3 meses o 4 meses de que se había mandado la primera intimación, todavía el material seguía accesible.
Perfecto. Ahora, esto es un fallo en primera instancia. Ahora, según leí, Google obviamente va a apelar esta decisión. ¿Y ahora cómo sigue el tema?
La Cámara lo que hace es revisar el fallo de la primera instancia. Las partes que se sienten agraviadas por un fallo, lo apelan y tienen que señalar los puntos que consideran equivocados y cuál sería la decisión correcta. Y la Cámara revisa.
Okay.
O sea, es un juego de primera y segunda instancia.
Okay.
Confirma o revoca.
Y después, ¿cómo se define la multa? Digo, son 10.000 pesos. ¿Por qué 10.000 y no, qué sé yo, 100.000 o un millón?
Bueno, hay un límite que es también lo que uno reclama. Pero de más allá de, digamos, eso le pone un límite al juez. No puede otorgar más de lo que la parte pide. Después, pero lo que este fallo ordena reparar es daño moral. Y el daño moral en nuestro derecho es, digamos, eso lo fija el juez de acuerdo a lo que considera que fue el daño ocasionado. No tiene una pauta rígida.
Okay.
Nosotros sí, en este caso, lo que hicimos fue acreditar que mi cliente había sido dañado. Digamos, porque cuando alguien comete un acto ilícito, la prueba del daño moral para el derecho argentino surge con la misma comisión del hecho, o sea, no hay que probarlo. Pero nosotros acá agregamos determinadas declaraciones de testigos que daban cuenta de cómo mi cliente se había sentido perturbado y mortificado durante el tiempo que había estado el sitio accesible, ¿no? El blog. Y eso la jueza lo tuvo en cuenta. Y después la cuantificación, digamos, no tiene una base que se, digamos, un cálculo matemático por el cual se llega a ese número. Es apreciación judicial. O sea, nosotros también lo apelamos eso por bajo, porque también tenemos que puede recibir un resarcimiento mayor.
Ok, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Hablaba Federico Bossi, abogado, que está, bueno, con un juicio a su favor en primera instancia por una demanda que hizo un abogado, un ejecutivo contra un blog que lo difamaba. ¿Se nos acabó el programa?
Sí, señor.
Acuérdense, mandando un mail a aire@controlzradio.com.ar pueden participar por un Street Fighter 4 Arcade Editor para PC. Tienen que mandar un mail con la palabra juego en el asunto, y la semana que viene les contamos quién se ganó este juego. Nos vemos la semana pasada, Natalia, Federico.
La semana que viene nos vemos.
La semana que viene. Uy, estoy.
Felices vacaciones, señor.
10 puntos estoy. Y porque yo tiene el futuro, papá. Esa es. Chau, nos vemos.
Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar.